escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en la 89.0 o en radio.usal.es.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.
Hoy hablaremos con el padre Miguel Ángel González, prior de la Orden del Carmelo de Salamanca y Alba de Tormes, por la conferencia San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelo en su doble centenario, que tiene lugar esta misma tarde en la biblioteca. Y con esta conferencia empieza el nuevo ciclo trimestral, el Ateneo en las Conchas. Y justamente para hablar de esta nueva programación, contamos con Luis Gutiérrez Barrio, el presidente del Ateneo de Salamanca. También hablaremos con Carles Esquembre, autor de la novela gráfica Las tres heridas de Miguel Hernández, que se comentará el viernes 17 en el Club de Lectura Virtual de Cómic, que hacemos en colaboración con la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia y las Bibliotecas Públicas de Salamanca y la Biblioteca Regional de Murcia. Y también hablaremos con Raúl Vacas. Bueno, en realidad nos mandará un audio, por ahora o nunca, encuentros y desencuentros, lecturas en voz alta realizados por los participantes del taller de escritura creativa de la biblioteca que él coordina. Muy buenas tardes y bienvenidos un miércoles más a nuestra caja de resonancia. Yo soy Felicidad Campal, a los mandos están Lara Alves y Lucía Solís y hoy empezamos con el sabor dulce del bombón que nos ha traído Elena Villegas, que hoy celebra su aniversario. Así que felicidades. Creo que ya tenemos al teléfono al padre Miguel Ángel González, ¿no? A Luis. Hola, Luis. Hola, Luis. Luis Gut.
¿Sí?
Hola, Luis.
¿Era ahora?
Buenas tardes. Muchas gracias. Estamos teniendo algún problema con el teléfono del padre Miguel Ángel González.
Ajá.
O no nos coge el teléfono, no sé si no será un buen momento para él.
Sí, dijo que, bueno, él está en conocimiento de que le ibais a llamar y de que el teléfono lo proporcionó él.
Sí, sí.
Habrá un problema de cobertura, quizá.
Quizá, bueno. Mientras tanto y mientras intentamos contactarlo y demás, bueno, pues, como decía al principio, Luis, empieza la segunda, o sea, la programación del segundo trimestre del Ateneo en las Conchas. Y bueno, también como siempre tenéis una programación pues bastante ecléctica, variada, aunque sí que es verdad que bueno, ahí cuéntanos un poco si quieres.
Sí, mira, es una, como dices bien, es una programación muy variada y muy interesante a la vez y muy nutrida, porque hacemos actividades en dos establecimientos, dos locales, en dos sitios, que son la sede del Ateneo, en la Fonda Veracruz y en la Casa de las Conchas, que como siempre nos sigue acogiendo estupendamente. Uh-huh. Y la primera de esas actividades que tenemos pues es precisamente con el prior de la Orden del Carmelo de Salamanca y Alba, Miguel Ángel González, que nos va a hablar sobre San Juan de la Cruz, pero bueno, eso, si contactáis con él, ya lo ampliará él.
Sí, si no, bueno, ahora luego contaré yo un poco...
Claro,
un poco
esta misma tarde es la primera que tenemos en este trimestre. Y luego tenemos el 28 de abril, uh-huh, también en la Casa de las Conchas, la Universidad de Salamanca, la Libertad y la Ley Perpetua de Ávila, a cargo de Ricardo Rivero Ortega, uh-huh, el 18 de mayo... en la Casa de las Conchas, el pensamiento de Francisco de Vitoria y su repercusión en América, con motivo del quinto centenario de la Escuela de Salamanca, a cargo de Ricardo de Luis Carballada. Uh-huh. El 26 de mayo tenemos una presentación de un libro, Microorganismo, Cerebro y Control Mental, de Raúl Rivas. Uh-huh. El 8 de julio, a las 19 horas, hablaremos sobre el compromiso con la cohesión, con las pruebas. el 16 de junio también a casa de Concha, hacerse cura en la Salamanca de 700, con la esperanza a la realidad, Guillermo Díaz Bouzas, y el 28 de junio, sábado, en el patio de la casa de Concha, por la mañana, una interesante partida de ajedrez simultánea a cargo de Amador González de la Nava, que lo vamos a hacer, como digo, en el patio de la casa biblioteca. De Concha. Uh-huh. Y en cuanto a Casa de las Conchas, eso es todo, pero claro, en la sede nuestra, en la Fonda Veracruz, tenemos una serie de actividades, como seguimos con el Ateneo todos los martes por la tarde, tenemos la Academia de Psicología, a cargo de los profesores Francisco Javier de Santiago, Araceli Broncano y María Monfragüe, y que son todos los primeros jueves de mes. El primero será el 7 de mayo, que se hablará del suicidio, y cerramos el curso el 4 de junio con psicología y crimen. Uh-huh. En fin, tenemos un montón de actividades.
No solamente es una programación amplísima desde el punto de vista del número, sino muy muy completa desde el punto de vista de la amplitud de los temas con la que sí, abordáis.
Sí, efectivamente, es muy muy variada porque tocamos temas para todos los gustos, incluso tan así para todos los gustos que tenemos alguna actividad incluso para niños. Tenemos este viernes, 17 de abril, a las 5:30 de la tarde, cuentos para niños, Pilar López. En realidad no es solamente para niños, es para toda la familia. Pero claro, queremos que la familia vaya acompañando con los niños. A Pilar López Ávila será la encargada del cuentacuentos. Y luego al día siguiente, sábado, 18 de abril, presentamos el libro Tierra de Pájaros, de la misma autora, Pilar López Ávila, y la autora de las... dibujos de los Leticia Ruiz Fernández hará dibujos de pájaros allí en directo, podremos ver cómo trabaja. Uh-huh. En fin, tenemos la presentación de libros, taller de envejecimiento, tenemos dos talleres el 14 de mayo de 19:30 a 21 horas, taller de envejecimiento, cambios asociados a la edad, a cargo de Marisol Pal Logopeda, y luego tenemos otro taller para padres sobre la prevención y el uso de pantallas y redes sociales en niños y adolescentes, que también será a cargo de Marisol Palo Logopeda, que es logopeda. Esto será el jueves 11 de junio por la tarde en la Fonda Veracruz.
Uh-huh. Sí, tenemos, pues nada, efectivamente, como comentamos, un amplio y variado calendario y programa de actividades, de conferencias, de talleres desde el Ateneo. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por entrar y nada, ya intentaremos localizar al padre Miguel Ángel en otra ocasión, vale. Seguramente. Muchísimas gracias.
A vosotras por acordarnos de nosotros, porque siempre todo lo que sea salir a los medios siempre es interesante para nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con la biblioteca, en cualquier caso.
Que tengáis buen día y suerte con las conexiones.
Muchas gracias. Bueno, pues no sé... nos hubiera gustado contactar con el padre Miguel Ángel González, como comentaba Luis Gutiérrez Barrio. El padre Miguel Ángel González es prior de la Orden del Carmelo de Salamanca y Alba de Tormes, porque esta tarde va a impartir a las 7 de la tarde, que es cuando son todas nuestras actividades en la biblioteca, la conferencia San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelo en su doble centenario. Seguramente él nos podría contar, él nos podrá contar algo más. Ya lo tenemos al teléfono, creo. ¿Ya? Buenas tardes, padre Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Estábamos intentando contactar con usted y ha habido...
Perdón, que no lo tenía apuntado y es que no sabía que tenía esto ahora, perdón.
Bueno, pues nada, lo hemos podido solucionar, así que muchísimas gracias y disculpe las molestias de molestarle en la tarde. Estaba yo diciendo, bueno, antes Luis Gutiérrez también ha hablado de una presentación general de todos los eventos del Ateneo en las Conchas, del ciclo del Ateneo en las Conchas, con el que empezamos con usted, con la conferencia San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelo en su doble centenario, que yo imagino que tenga que ver con la exposición que se está celebrando en este momento en Alba de Tormes, ¿no es así?
La conferencia que tendrá lugar esta tarde tiene un primer momento en el cual recordaremos la exposición de Alba de Tormes, que tiene el título San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelo. Uh-huh. Y además profundizaremos en uno de los poemas más conocidos de San Juan de la Cruz, donde habla de la esperanza. Nos adentraremos en ese poema para conocerlo, para comentarlo, uh-huh. y después daremos otras perspectivas desde la clave de San Juan de la Cruz en referencia a la esperanza y desde la actualidad también.
Uh-huh. Ah, pues eso es muy interesante, el anclaje con la del pasado, digamos, ¿no? Con la actualidad. Yo no sé si quiere hablar un poquito también de la exposición de Alba de Tormes, invitar a la gente a que asista, si es que todavía no han asistido, que está abierta desde, se inauguró en diciembre, ¿no es así?
Sí, el 17 de diciembre del año pasado uh-huh. inauguramos la exposición. Recordemos que el 14 de diciembre es el día de la fiesta de San Juan de la Cruz uh-huh. y comenzamos el doble centenario para conmemorar los 300 años de la canonización y los 100 años del doctorado del santo de Fontiveros. Uh-huh. Con este motivo del doble centenario que estamos celebrando en este año 2026, en Alba de Tormes hemos organizado una exposición muy bonita que recorre la vida y el legado de San Juan de la Cruz desde su nacimiento en Fontiveros en 1542 hasta el año en el que nos encontramos, 2026. Uh-huh. Comprobando así que es un personaje de una calidad humana, espiritual, literaria, etcétera, que trasciende los siglos y los tiempos y llega hasta el momento presente. La exposición cuenta con 175 piezas, está organizada por la Orden del Carmelo Descalzo, sobre mí recae el trabajo del comisariado de la misma. Uh-huh. Tenemos como entidades colaboradoras el Ayuntamiento de Alba de Tormes, la Diputación de Salamanca, la Junta de Castilla y León y otras entidades de carácter político, cultural, etcétera, uh-huh. que colaboran con nosotros en la muestra.
Pues nada, solamente recordar que su conferencia es esta misma tarde, en un ratito, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la Biblioteca de la Casa de las Conchas. Y nada, desde aquí invitamos a todo el mundo que esté interesado en la figura de San Juan de la Cruz, o en el personaje, en la persona, en el poeta, en el santo, en el religioso, que imagino que hará un recorrido por toda esa trayectoria tan, tan global de San Juan de la Cruz. Muchas gracias, Miguel Ángel, y nada, en un ratito nos veremos por la biblioteca.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, gracias.
Buenas tardes.
Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor.
Buenas tardes, Carles.
Hola, buenas tardes.
Carles Esquembre, es el autor del libro Las tres heridas, de la novela gráfica Las tres heridas, de Miguel Hernández. Y yo es que mientras me lo leía no podía dejar de recordar, y se me venía todo el rato a la cabeza la canción de Serrat, que es el poema, ¿no? Sabes que vas a estar presente además en la sesión que tendrá lugar el viernes a las 5 de la tarde, en el comentario y el análisis por parte de tus lectores del Club de Lectura Virtual de Cómic, el próximo viernes.
Sí, vamos, estoy encantado y muy ilusionado con eso, sí, sí.
Sí, pues nosotros te agradecemos muchísimo tu presencia en la radio, porque sabemos siempre que tenéis muchísimas ocupaciones, y bueno, para nosotros también es un honor estar y entrevistar de primera mano a la persona y a la mente creadora de esta novela gráfica, que a mí personalmente
muchas gracias,
la leí hace muchísimo tiempo y me encantó.
Muchas
Cuéntanos
gracias.
Un poco, bueno, porque la gente del club analiza no solamente la obra desde el punto de vista literario o desde el punto de vista visual, ¿no? Sino lo que le sugiere a cada uno, como cualquier otro club de lectura.
Sí.
Y bueno, tuvimos la ocasión de entrevistar a Natalia, la autora de Encías Quemadas.
Ah.
Sí, hace 15 días o así, que también lo han comentado. Y entonces ellos, como lo hicimos a posteriori porque no pudimos contar con ella previo, pues también es otra forma, porque me trasladaron las preguntas que querían. No contaron con ella en la charla, en aquella ocasión. Contigo sí. Pero bueno, presenta tú tu obra, ¿no? Porque Miguel Hernández, sabemos que te dedicas también a los hermanos Machado, que has hecho libros en torno a Lorca. También un componente histórico con la Brigada Lincoln, que por cierto está descatalogadísimo ese libro, supongo que sabes.
Sí, a ver si alguien se anima. Mira, lanzamos ahora que estamos en este altavoz. Está libre de derechos. Si alguna editorial quiere hacerse
eco,
cargo de la reedición.
Sí. Pues he intentado echarle un vistazo, pero no lo tenemos.
No, es imposible y lo pide mucha gente.
Sí.
Que es un libro que tiene todavía, tiene demanda todavía,
sí,
por supuesto.
Sí, sí.
Y además una temática que va a estar siempre ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tienes? No sé. ¿Te gusta el tema literario? ¿Te gusta el tema histórico? ¿Te gusta...?
Sí, me gusta. De alguna forma, pues el tema, o lo que yo he abordado con las biografías, pues la historiografía también lo permea un poco todo, ¿no? A nivel del contexto de los personajes. La historia es un ente sin alma si no identificamos a los personajes, a las personas que formaron parte de ella. Y en este caso, pues estos poetas de la generación del 27, como Federico García Lorca y Miguel Hernández, especialmente, porque en tanto en mi cómic de Lorca como el de Miguel Hernández hay un cierto diálogo entre ambos, porque ambos se conocían, aunque se sabe que tuvieron una relación un poco
regulera,
tirante,
¿no?
Exacto.
Sí, sí.
Pero a mí me hacía gracia la posibilidad de en los dos cómics pues generar esta especie de diálogo interno, con la consecuencia que hay momentos que hay, tanto en el cómic de Lorca como en el de Miguel Hernández, el editor que aparece en el despacho de la editorial Cruz y Raya es el mismo, tanto para Hernández como para Lorca. El despacho es el mismo, la secretaria que está ahí trabajando es la misma. Son pequeños detalles, ¿no?, intertextuales, un poco que pues ayudan un poco a generar el ambientación, ¿no?, y veracidad. Aunque, como bien decías con respecto al feedback del club de lectura, me interesaba más evocar más que describir, de tal forma que en mis trabajos, en mis cómics, no abordo las biografías como una traslación de hechos,
de la realidad total,
exacto,
¿no?
Sino que me baso más en un medio de comunicación que tenga diversos niveles de lectura, o sea, a través del símbolo, ¿no?
Precisamente por eso yo creo que resulta especialmente agradable de leer e interesante, porque no es una narración así como lineal y seguida, ¿no? Sino que vas un poco mostrando su vida, pero con esa licencia que te permite también la literatura, y en este caso además la representación visual a través del cómic, sí, la novela gráfica.
Esto creo que lo define muy bien Carmen Alemán en el prólogo que escribe, sí, en mi cómic de Miguel Hernández, donde dice que ya disponemos de, pues, muchísimos estudios académicos y muchísima documentación, pero que lo interesante en este tipo de libros es la interpretación artística de un creativo, de lo que yo tenga que expresar a través de toda esa acumulación de información, pero que yo estoy liberado un poco de ese peso académico. Yo me permito, pues, como cuenta el historiador Julián Casanova, ¿no?, con el que he tenido la gran suerte de poder trabajar en mi último libro, a mí siempre me dice, tú puedes matar a Hitler, como hace Tarantino, ¿no?, en sus películas. Yo no puedo hacer, Julián como historiador, eso no lo puede hacer.
Sí.
Pero nosotros, la ficción nos permite, pues, dar, por ejemplo, a Miguel Hernández un final plácido con su mujer, sí, y su hijo en una humilde casita, uh-huh, o en el caso de los Machado, como yo he hecho, pues, dibujar ese abrazo fraternal que no pudieron darse en vida, ¿no? Uh-huh. Eso nos lo permite un medio como es el del cómic y la ficción, siempre, pues, respetando ciertos hechos históricos, ¿no?, pero dando una interpretación libre muchas veces y utilizando mucha imaginación y mucha creatividad.
Sí que es verdad el final, que es súper esperanzador, que, como sabemos, no fue así, pero pero te deja ese pozo dulce de decir, bueno, pues también él tuvo su oportunidad de disfrutar de una vida,
claro,
con la gente a la que quería, ¿no?, con su hijo.
Sí, tenía muy claro que la parte de las penurias, del periplo, de las prisiones, que todo eso es lamentable, es terrible, es un sufrimiento exacerbado, uh-huh, es, como decimos, ¿no?, no es un poeta que muere en la cárcel, sino que lo dejan morir,
sí,
probablemente una ejecución lentísima, de las más crueles durante la guerra civil y la posguerra, pero yo tenía claro que quería que fuera un tebeo sobre la vida y sobre lo importante que era para Hernández la creencia en la eternidad, ¿no?, en la idea del hijo, la idea de ganar la guerra por su hijo y por todos los hijos del mundo, uh-huh, era lo que él tenía. Por eso hay momentos de representación visual donde su cabeza y los lóbulos cerebrales se convierten en fetos, representando un poco esa idea de todos los hijos del mundo.
De hecho, es verdad que te centras mucho también, es que hace tiempo que lo leí, discúlpame si no lo recuerdo, en la parte desde que es niño él también, como...
Sí,
como...
sí, sí. Sí.
Sí,
como... sí, me interesaba mucho, sí, porque hay mucho... este primer Miguel Hernández, sobre todo el de Perito en Lunas, uh-huh, no suele ser tan conocido,
sí,
como
eso...
el que es luego más, sí, combativo, ¿no?, de, uh-huh, del Hombre Acecha o de El Viento del Pueblo, ¿no? Son, uh-huh, esa poesía que llega más al pueblo es la que ha sido al final más representativa de ese Miguel Hernández, luchador, pero hay una primera parte de su vida, uh-huh, que tiene mucha influencia la naturaleza telúrica de la Vega de Orihuela, uh-huh, toda esa influencia eclesiástica incluso, uh-huh, todos estos poemas, todo este neogongorismo, esta especie de adivinanzas, de estampitas, eso me parecía que era muy interesante jugar con ese Hernández, y de hecho todo el rato el libro está... continuamente hay alusiones a las fecundaciones y a las muertes.
Sí.
Él es un niño que crece, pues, viendo cómo los animales se reproducen y mueren, y para él eso es algo totalmente natural. Uh-huh. Luego también la idea de el barro, el agua, ¿no? No es casualidad, ¿no? Eso de me llamo barro, aunque Miguel me llame.
Sí,
claro.
Sí, sí.
Todo eso quería que estuviera muy presente, más allá incluso de esa parte más pesimista final, ¿no?, donde ya se sabe que la guerra va a perderse y ya... Todo eso está como un poco... como si fuera una segunda parte.
Eso ya lo sabemos y está bien leer esa otra parte que sí que es verdad que te deja esa luz, ¿no? O sea, a mí me encantó cuando lo leí y me encanta por la primera parte y por ese final esperanzador y bueno, sí que es verdad que en la novela más, en la parte más rosa de la relación, digo rosa por más vulgar, ¿no?, entre comillas, de la relación con Lorca y su mala relación, porque
sí,
parece que se que se destila ahí cierta envidia por parte de Lorca de su obra, ¿no? Como que le tiene miedo, ¿no?
Sí, o quizá también las maneras, puede ser, ¿no? Que Lorca era un señorito andaluz, ¿no? Sí. Y era un hombre de zapatos y corbatas, y Hernández pues tenía un aspecto así más...
Las alpargatas.
Pues, alpargatas y todo esto, sí. ¿No? Que parecía que eso en Madrid, en esas oficinas, pues podía causar ahí un impacto. Y también la manera de hablar, claro, es que tú lees las cartas que Hernández le escribe a Lorca reprochándole que no le ha hecho caso, y claro, sí. Sus formas de decirle eso en ese momento al que es probablemente el poeta más
reconocido
e importante, claro, uh-huh. Pues fue un poco arriesgado por su parte quizá.
No obstante, Carles, siempre, ahora que ya se están preparando todos los eventos del aniversario de la generación del 27, el año que viene ya está todo casi en marcha, ¿no? Uh-huh. También tenemos que reconocer que esa revolución literaria y social también la hicieron los ricos, ¿eh? Eran ricos.
Sí, sí, claro, estos eran, claro, especialmente, a ver, el ejemplo de Lorca, yo en mi cómic, a ver, nadie se iba a Nueva York, sí. O sea, tenía la opción de irse a Nueva York, y Lorca tiene un desencanto amoroso, además del desencanto que tiene con sus amigos Dalí y Buñuel, uh-huh. y sus padres lo envían a Nueva York, nada menos que a la residencia John Jay Hall de Columbia University, para estudiar inglés, en teoría, pero es para curarse de una depresión que uh-huh. tiene. Y esto, claro, pues tiene, pues supongo que solo es alcanzable si tienes un nivel adquisitivo previo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues la verdad es que todo eso de alguna manera queda muy clara en tu novela, en tu cómic, que algún día nos explicaréis cuál es la diferencia entre cómic, novela gráfica. Te veo que también has...
Para mí es todo lo mismo. Yo creo que son cuestiones semánticas todo. ¿No?
Sí.
No.
Así que pues te felicito porque la verdad me ha encantado y yo creo que a la gente del club le va a encantar, más allá del trazo visual, que también, y pero por este aspecto que tú le has dado también de un poco de positivismo y no de...
Ah, estoy deseando ver qué dicen, porque ahora el libro es suyo, porque muchas veces lo interesante y lo increíble de esto es como cuando un lector te hace una pregunta sobre una viñeta en cuestión o te da su opinión sobre su interpretación y dices, oh, no lo había visto de ese modo, pero podría ser.
Ni siquiera tú, que lo has creado, lo has
claro,
visto de
claro.
ese modo. Hombre, mira, nosotros, bueno, como cualquier biblioteca, nosotros, el otro día siempre lo recordaba, tenemos 12 clubes de lectura de diferentes características, pero 20 personas que compongan un club de lectura y 20 libros diferentes, 20 lecturas diferentes, y es tan genial la posibilidad de que, bueno, pues yo no había visto eso, o sea, entre la gente también, ¿no? Y desde luego, la gente valora poco poder disponer y poder interactuar con el propio autor, en este caso de la obra, y bueno, pero ya verás que tienes un público en ese club, en ese taller, en ese club de lectura súper fiel, y vete preparado porque hacen unas preguntas ahí.
No, sí, claro, la gente sabe mucho más que yo soy un humilde dibujante.
No, o sea, sobre por qué has dibujado una determinada viñeta de una manera, por qué no mataste, entre comillas, a Hernández como murió, seguramente, no lo sé, pero es gente que ya lleva muchos años con el club.
Nada, y la verdad es que de conversar con la gente del club, claro que sí.
Sí, sí. Bueno, pues es una posibilidad que se le ofrece desde la biblioteca y desde la Biblioteca Regional de Murcia, en colaboración con la Facultad de Documentación de la Universidad de Murcia. Y bueno, pues otra vez más hacerle publicidad a estos servicios que ofrecemos y gracias a los cuales podemos contar con vosotros, que siempre es una maravilla contar con el autor
gracias.
O autora.
Muy
y
agradecido.
Sobre todo que os prestéis, la verdad es que todo el mundo dice que sí, estáis dispuestos a interactuar,
claro,
sí, porque claro, el objetivo de un escritor de cualquier tipo de novela o de obra es que se lea, es que se comente,
claro.
Es que se...
Sí. Y luego eso, generar las interpretaciones, las opiniones, cómo le ha llegado a uno, uh-huh. le ha llegado a otro, eso es muy interesante.
Bueno,
y muy enriquecedor.
Sí, es enriquecedor por ambas partes, así que muchísimas gracias, Carles, por tu disponibilidad, tanto para estar en el club como para hacer un huequito esta tarde y hablar con nosotros. Y nada, te felicito porque la verdad es que tus obras son maravillosas. Muchas y esta gracias. Que es la que más reciente tengo, pues me encantó.
Muchas gracias, muy amable.
Seguramente daría para una hora hablando de tu libro, que es lo que vais a hacer el viernes, pero ya no tenemos tiempo para más. En cualquier caso, repito, muchas, muchísimas gracias, Carles.
Muy bien, muchas gracias, encantado.
Chao, chao.
Adiós.
Chao. Y a continuación, Raúl Vacas, que es el profesor y el responsable de nuestros talleres de escritura literaria, venía viajando y ha mandado un audio en el que explica la actividad que tendrá lugar el sábado que viene en el patio de la Casa de las Conchas, que es una lectura en voz alta realizada por los participantes del taller de escritura creativa de la biblioteca. Él, además de ser el coordinador de los talleres, hará de maestro de ceremonias el sábado en el evento y las lecturas estarán amenizadas con música y baile. La actividad se titula Ahora o Nunca, Encuentros y Desencuentros, y lo escuchamos a él en un archivo de audio que nos explica un poco en qué va a consistir más concretamente.
Pues hemos pensado en el taller de escritura creativa de la Biblioteca de la Casa de las Conchas, que una buena manera de celebrar, de festejar el Día del Libro, aunque no coincida con la fecha, es compartir los trabajos que se hacen en los diferentes grupos del taller, en concreto en los tres grupos. Decidimos dedicar una sesión a los encuentros y desencuentros vinculados con la literatura. Así que quienes forman parte de cada uno de sus grupos escribió un texto a partir de una propuesta inicial y de haber revisado muchos otros libros, cuentos, microrelatos, poemas que tienen como eje central o como tema el encuentro y el desencuentro. ¿Qué vamos a hacer en el patio de la biblioteca el día 18 de abril, este sábado por la mañana? Pues compartir esos textos escritos por participantes en los tres grupos de taller y nos vamos a acompañar de música y de baile, porque en uno de los grupos, el grupo A, con el que me reúno los lunes a las 5 de la tarde, hay una bailarina, Esperanza García, una buena bailarina que ya ha colaborado con la biblioteca, sobre todo en la fiesta en homenaje a México y a los muertos, la fiesta de las Catrinas, ¿no? Así que Esperanza se encargará de ponerle el baile, ¿no?, a ese el lugar de encuentro que va a ser esa pequeña fiesta donde nos vamos a juntar todos y todas. También habrá música porque hay dos compañeras, una que toca el piano, Lucía Sabater, y también hay otra compañera que toca el saxofón, Maite Bustos. Así que, bueno, pues será un día de celebración y de disfrute en el que invitamos a quienes quieran, creo que además ese día va a ser bueno, a disfrutar del calor, de la literatura, de la música y del baile en un entorno maravilloso como es el patio de la biblioteca de la Casa de las Conchas. Así que, pues, invitamos a quienes oigan este espacio radiofónico, esta caja de resonancia, pues a acompañarnos y a pasar un día bonito a las 12 el próximo sábado. Pues nada, un gusto el dejaros aquí mi voz y ese testimonio y esa invitación.
Bueno, pues ya una vez que hemos escuchado a Raúl Vacas, unos segunditos para recordar las actividades de la biblioteca, de las que hemos hablado en el programa. Hoy miércoles la conferencia a San Juan de la Cruz, Esperanza de Alto Vuelto en su doble centenario, a cargo de Miguel Ángel González. Mañana jueves, en una nueva sesión de Dejarse Hablar, los debates públicos de las Conchas, el tema es Hacia un mundo poshumano, coordinado por un conocido de esta casa, Alberto San Segundo. Recordamos que tienen en esta misma emisora dos programas que son Todos los libros, un libro y Buscando leones en las nubes, y que el próximo miércoles lo tendremos aquí con nosotros por esta actividad que coordinará en la biblioteca en torno al Día del Libro. El viernes, el Club de Lectura Virtual, encuentros con el autor del cómic Las tres heridas de Miguel Hernández, Carles Esquembre, con quien acabamos de hablar. El sábado 18 a las 12 en el patio de la biblioteca, los Ahora Nunca, Encuentros y Desencuentros, con la gente que compone los talleres de escritura. Serán una serie de lecturas en voz alta, como nos acaba de contar su coordinador y profesor Raúl Vacas. También el sábado a las 12 recordamos que hay un cuentacuentos para bebés de 0 a 3 años a cargo de un punto curioso, que están ya todas las plazas cubiertas. Ya el próximo lunes una nueva edición del ciclo Imagen Enigma a cargo de Juan Figueroa. Se proyectará la película La Ligne de Mer de Jean-Daniel Paulet. Y recordamos también, por si no lo habéis visto, la exposición Salamanca entre hierro y memoria a cargo exposición de joyería y forja a cargo de Forja Pacheco, que vamos, la tenéis que ver sí o sí. Nos reencontramos por aquí el miércoles. Chao, chao, muchas gracias.
Caja de Resonancia. El espacio de la biblioteca de la Casa de las Conchas en Radio USAL. Los miércoles
a las 5 de la tarde en el aula 89.